Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. El día de hoy vamos a tocar un tema con una relevancia social muy importante, ya que hemos visto en los últimos meses que los casos judiciales vinculados a temas de corrupción han sido expuestos más que en los tribunales, en los medios y redes sociales. El día de hoy vamos a tocar entonces los juicios paralelos. Víctor León va a iniciar con una exposición de lo que constituye un juicio paralelo para que podamos ponernos en contexto y a raíz de ahí entonces vamos a desarrollar el tema.
Gracias, Francisco. Bueno, mira, según la RAE, un juicio paralelo es un proceso público de enjuiciamiento realizado por los medios de comunicación sobre un asunto que está siendo juzgado por los tribunales. Es decir, para delimitar, vamos a decir que el marco del tema, el juicio paralelo sería el que llevan los medios de comunicación a la población en general, que se lleva, valga la redundancia, de forma paralela al juicio real que se conoce en los tribunales y básicamente se dan, vamos a decir que se da una dicotomía de una condena social por parte de la sociedad y una condena ya de parte de la justicia, que es básicamente, bueno, no se sabe cuál de las dos tiene más peso, porque básicamente eso es lo que vamos a discutir hoy. Si realmente, como diría yo, es un mal necesario el tema del juicio paralelo, que así lo veo, o sea, porque es que no hay forma de disgregarlo.
O sea, que tú estás a favor.
No a favor, pero lo que entiendo es que es necesario. O sea, no es algo exclusivo de nuestra sociedad, sino cualquier tema jurídico que tenga relevancia va a recibir prensa. Y esa prensa tiene una función de informar. Y nosotros como ciudadanos y como personas tenemos un derecho de recibir información.
Claro, pero el problema no está en el derecho a informar, que sabemos que existe. El problema está en la forma en la que se informa.
Y en la presunción de inocencia.
Nosotros tenemos desde el 1884, con un decreto del 27 de junio, si mal no recuerdo, consagrado de manera difusa los elementos que después evolucionaron en lo que es el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Eso quiere decir que si la prensa me trata a mí como culpable, desde que se expone un caso que está iniciando, ya ahí eso está, y tú me dirás lo que tú piensas, desbordando lo que es ese deber de información que tiene la prensa, porque es un deber prácticamente el de la prensa, de información, el problema es la forma.
Claro, mira, yo creo que ahí tiene mucho que ver, primero, con la capacidad de los periodistas, es decir, la capacitación que ellos tienen para dar la información correcta y veraz. Y segundo, un tema ético también que tiene que ver con el periodista. ¿Por qué? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Recientemente salió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala, indicando una serie de cosas respecto a un caso que tenía que ver con una entidad de intermediación financiera. La prensa sacó una nota inmediatamente, o sea, sacó un artículo de un periódico diciendo que los bancos no podían debitarte automáticamente en caso de una deuda. Ni siquiera que tú
lo autorizaras. No podías hacerte ningún tipo de cargo sin el consentimiento
del titular. Sin el consentimiento, no importa que tú lo hayas autorizado. ¿Qué hizo inmediatamente la Superintendencia de Bancos? Sacó un comunicado aclarando esa información. ¿Cuál es, vamos a decir, la consecuencia de eso? Bueno, que la prensa que está dando la noticia, una de dos razones. O no está capacitada para entender y comprender cuál es el alcance de la sentencia o lo que dice la sentencia, porque no son abogados, pero deben tener cierto entendimiento de lo que dice. O dos, lo hacen de una forma malsana a fines de dar una prensa amarillista y que llame la atención. Entonces, sí. Ahí yo creo que debe jugar un papel también el órgano o los tribunales a fines de aclarar ciertas cuestiones. Por ponerte un ejemplo, si un tribunal dicta una sentencia, se supone que el órgano del Poder Judicial, en caso de que se distorsione por la prensa el alcance de la sentencia, debería haber tal vez un portavoz o hasta las mismas cuentas en las redes en la cual se aclare esa situación y se diga, mira, no, esa sentencia lo que dijo es tal y tal y tal cosa, de manera oficial. Y eso evita la especulación y obviamente las noticias erradas.
Bueno, lo que pasa es que en el tema de juicio paralelo se suman muchas cosas. Primero, nuestra cultura jurídica toma, hay mucho tiempo entre el momento de una acusación y el momento de una decisión. Entonces, el público en general no le da el seguimiento. Cuando llega la decisión, finalmente ni siquiera recuerda cuál fue el suceso inicial. Y en ese interín, los medios de comunicación lo que hacen es llenar ese vacío que la gente quiere de darme una solución rápida. O sea, ¿fue robó o no robó? ¿Es corrupto o no es corrupto? Entonces, sí, la percepción llena la falta de una decisión que nosotros sabemos como abogados que no se da rápidamente porque hay un proceso que garantizar.
Tú dijiste una palabra muy importante, que es percepción. Y yo creo que yo voy a decir algo que todos sabemos, pero ustedes son muy decentes quizás para decirlo. El problema está en la narrativa que maneja el órgano acusador del Estado. Nosotros tenemos que entender que el Ministerio Público, en virtud de su ley orgánica, artículo 15, tiene y se debe un principio de objetividad. Eso quiere decir que nuestro Ministerio Público es el Dick Tracy del poder punitivo del Estado.
Es bueno que te explique quién es Dick Tracy.
Yo creo que nuestro público.
Sobre todo para nuestro público más joven.
El Ministerio Público es esa persona que está encargada de investigar a cargo y a descargo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público debe buscar pruebas para favorecer o para culpar a un individuo. Eso, ese principio de objetividad, junto con un mar y una red de otros principios que se generan tanto de esa ley como de otras leyes y reglamentos, hace que el Ministerio Público se debe abstener de tratar como culpable en los medios a un posible imputado, porque todavía a veces ni se le ha acusado de nada, por una causa práctica. Entonces, si nosotros tenemos un Ministerio Público con una dialecta acusadora en momentos tan preliminares como una medida de coerción, que es lo que estamos viendo el día de hoy, tenemos un problema. Porque no es Fran Olivares, ni es Víctor, ni es Francisco que lo está diciendo, es el órgano acusador del Estado. Entonces, cuando tú a los medios le das ese insumo, que no lo dice un individuo cualquiera, sino que lo dice el Ministerio Público de la República Dominicana, ahí es que yo creo que comienza a crearse la distorsión.
Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál, a ver qué ustedes piensan, cuál era una de las mayores preocupaciones que tenía el pueblo dominicano cuando salían encuestas? Vamos a decir, seguridad, alimentación.
Bueno, pero
¿cuál era el indicio más alto?
Los temas siempre han sido los mismos.
¿Pero cuál era, en tu opinión?
Costo de la vida,
no.
Corrupción, seguridad.
Okay. La impunidad frente a la corrupción. Ese para mí es la causa más importante, diría yo, de por qué las personas, inmediatamente sale un caso sonoro de corrupción, se condena en la opinión pública. Y hay una condena que los medios, claro, ayudan en su labor, ¿verdad? Cuando ofrecen la información, si la ofrecen de forma veraz o si la ofrecen de una forma no veraz o tal vez no ética. Pero desde ya las personas, por ese alto índice de impunidad histórico, porque no es desde, no solamente hablo del pasado gobierno, sino históricamente nosotros tenemos una impunidad frente a la corrupción que ya hace que las personas que están teniendo ese protagonismo que le dan las redes sociales, reclamen justicia a como dé lugar. O sea, claro, en ese caso ya claro, el fin justifica a los medios.
Pero
la gente no le importa. La gente lo que quiere es...
La gente lo que quiere es sangre. Pero lo que pasa es que tenemos que partir del inicio. ¿De dónde nace esta práctica que yo diría se puede considerar antijurídica, pero vamos a decir mejor perversa? Eso soy yo, Francisco, que lo estoy diciendo. Nace de una... De cómo se le da a los medios la información. Nosotros estamos viviendo una época donde antes de que los abogados de la defensa tengan la solicitud de medida de coerción, la tenemos nosotros en WhatsApp y la tenemos en las redes sociales. Entonces, hay un manejo de la prensa.
Y otras informaciones.
Y hay un manejo de la prensa. Ayer a mí me llegó, por ejemplo, el interrogatorio de uno de los imputados del caso actualmente conociéndose de Jean Alain y su grupo. Entonces, ¿cómo es posible que antes de que tengan las pruebas, el abogado de la defensa la tenga yo, que soy un ciudadano común, regado en WhatsApp, regado en las redes sociales, en Twitter, y todo el mundo tildando de culpable personas que todavía están beneficiadas, en teoría, porque la verdad que la tribuna social ya lo condenó, de una presunción de inocencia? Entonces, tenemos que tener cuidado Y voy a citar una sentencia de un caso muy reconocido, que es el del Sunday Times contra Reino Unido, que es lo que a mí me preocupa como ciudadano, no como abogado. En esa sentencia del 26 de abril del 79, eso no es nada nuevo, el tribunal consideró que si el público se habitúa al espectáculo de un pseudo proceso en los medios de comunicación, puede darse a largo plazo consecuencias nefastas para el prestigio de los tribunales como órganos cualificados para conocer los asuntos jurídicos. ¿Qué está diciendo ahí el tribunal? Que recomiendo busquen esa sentencia y la lean, porque la verdad que es casi una novela. El tribunal ahí está diciendo, el problema con este tipo de tratamiento en los medios es que la gente se acostumbra. Y cuando tú, como un doctor, ya te has acostumbrado a la sangre, o un abogado te ha acostumbrado a los saltos de alguaciles, cuando tú como sociedad esperas ese drama en los medios de personas que no han sido ni siquiera acusadas, se está creando una distorsión de lo que es la justicia. Justicia no es 18 meses de prisión preventiva a fulano de tal. Eso no es justicia. Eso es un roce previo al caso excepcional de un imputado, o bueno, de un todavía ni siquiera se pudiera considerar imputado, con la justicia. Pero eso no es justicia. Ya hablamos lo que hablaba Frank hace un par de días, me parece que en nuestro primer o segundo episodio, de que si nosotros nos enfocamos como sociedad en la audiencia de medida de coerción, pensando que eso es una victoria, o sea, la imposición de una medida de coerción como la prisión preventiva, nosotros no estamos teniendo justicia real, pero estamos siendo acostumbrados a pensar que eso es justicia. Después que eso pasa, incluso el abogado de la defensa tiene su tiempo libre para hacer su caso. Ya la gente soltó ese caso y está enfocado en otras cosas. Entonces,
claro, porque el tiempo que tú tienes disponible en el espacio comunicacional es limitado. Todos los días hay noticias distintas y se van perdiendo interés. Si tú, incluso, eso está estudiado. Una noticia en realidad dura 9 días. Como velar un personal que falleció.
El ciclo de la noticia.
Es el ciclo de la noticia. La única forma en que ese ciclo se va extendiendo es si cada día salen cosas nuevas.
Claro.
Y por eso la prensa, mientras más saca cosas, mantiene vivo el tema en la palestra pública hasta que ya no hay nada que resulte de interés.
Claro. Mira, hay una frase famosa de una película, se llama Irreversible, no sé si la han visto, francesa, al inicio que dice uno de los personajes, el tiempo lo borra todo, evidentemente. El tiempo es el único que se encargaría eventualmente de borrar esa condena social, pero ¿cuánto tiempo? Ahí está el problema.
Porque
la condena, que viene de los juicios paralelos, que yo creo que ya eso lo hemos conversado, es hasta peor que la condena que viene a los tribunales. O sea, a ti te condenan, imagínense, a 3 años de prisión. Pero esa condena social, moral, que la sociedad te asigna, eso te va a estigmatizar por la vida entera. Y si eres inocente, igualmente, la condena social va a ser peor. O sea, la condena que viene del juicio paralelo es peor porque es un tema también del prestigio de la justicia. La justicia, en cierto sentido, está desprestigiada.
Igual que las grandes instituciones por lo de la
menos,
sociedad.
Exacto. Por lo menos en caso de corrupción, eso se ha visto o es la percepción que tiene la mayoría de las personas. Y hay muchos casos, como ejemplo, te puedo decir el caso, bueno, no me gustaría decir ningún caso.
Porque, pero juégatela, Víctor, tienes miedo.
Bueno, lo que pasa es que yo decir un caso es hasta cierto sentido especular porque no he revisado todos los aspectos del caso, pero se cuestionó mucho. Por poner un ejemplo, el caso de Félix Bautista. Ese archivo que se dio.
Claro.
Que el Ministerio Público no apeló.
No apeló por según Domínguez Brito, porque no creía en esa Suprema Corte de Justicia.
Que era su Suprema.
Que era la Suprema Corte que había Leonel. Se dice que Leonel era quien había asignado esos jueces. Pero ese es un ejemplo de por qué también la gente ejerce en esa presión social y en ese juicio paralelo.
¿Tú sabes, lo que decía Ferrajoli? Ferrajoli decía que él...
Ferrajoli.
No, ¿di quién lo decía así?
Ferrajoli.
Pero di quién lo decía así. Bueno, juégatela.
Ferrajoli.
Él decía...
Este estudiante de derecho.
Él decía que de una forma u otra, la publicidad y la justicia tienen una relación tan ambigua que la publicidad se transforma en una carga. ¿Por qué se transforma en una carga? Porque en un país como el de nosotros, donde cualquier persona que tenga muchos followers, muchos seguidores, ya se considera periodista sin estudiar, y ahí valga la cuña, ese diplomado que presentó el gobierno actual del periodismo ético que se está llevando, me parece que en la UAS, junto con otras universidades internacionales, es algo que debería no quedarse en un diplomado, debería profesionalizarse la labor periodística que se ha olvidado. Antes, cuando tú leías un periódico, tú sabías que eso lo vio un editor, lo vio una persona que verificó la veracidad, y después hay un periódico.
Tiene un tema de tiempo.
Bueno, pero entonces vamos...
Que ahora el modelo de negocio ha cambiado.
No. Y de libertad de expresión.
Pero es que eso suena... es un negocio. Al final de cuentas, el periódico quiere tener dinero. No,
pero eso es una perversión de la labor periodística.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces nosotros no podemos sacrificar la primicia por la calidad. Las redes sociales.
Ahí viene el problema que... Mira, varias cosas. Víctor mencionaba el tema de que el juicio paralelo es una condena. Y tú dirías, bueno, una persona es sometida a un juicio de corrupción, es condenado en los medios, pero no obtiene condena en la justicia. ¿Qué opción tiene ante ese medio? Y tú mencionabas ahorita una sentencia también interesante de Estados Unidos, que es New York Times versus Sullivan,
sí,
en la que plantea que una figura pública está sometida a un estándar distinto ante la opinión pública que el de un ciudadano normal. Y que cuando tú vayas a demandar a un medio de comunicación por haberte supuestamente difamado, tú no solamente tienes que demostrar que te difamó, también tú tienes que demostrar que había una malicia al momento de querer difamarte.
Sí, ese es el elemento subjetivo.
Que había una intención de hacerte un daño.
El elemento intencional, que es el elemento subjetivo, es el que se utiliza para configurar el ilícito, porque no fue sin querer. Por ejemplo, si Víctor me manda a mí una información, yo soy un medio y yo la publico técnicamente pensando que Víctor hizo su labor periodística y por eso yo te estoy haciendo un daño a ti, no se me puede imputar el elemento subjetivo porque yo no lo hice. Se me pudiera adjudicar una falta porque no hice la verificación que yo debía hacer. Y ahí hay un ejercicio levemente del periodismo. Pero, mejor que el caso que tú mencionas del New York Times, hay un caso, y vuelvo a de dónde nace la perversión de la mala utilización de la información en la prensa, que es el caso Worm, que también te lo voy a mandar para que lo cheque, porque es un caso muy interesante, donde oye lo que dice el tribunal en ese caso. Cuando las declaraciones sobre procesos en curso intenten llevar al público a la conclusión de que los acusados son culpables, prediciendo la condena, se justifican restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Porque eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué hace un imputado en el caso de que haya una estructura mediática? ¿Tiene opción?
No, porque la ley de libertad de expresión también
tiene opción.
Es limitada.
El problema es que aquí los jueces son muy tímidos en condena. Es difícil tú decirle a un juez que condena un medio por haber dicho o hecho o asumido algo como cierto. Entonces, volvemos a lo mismo. Las herramientas están. El problema es que no son prácticas ni son eficientes. Entonces, en un escenario donde tú tienes tu derecho quizá más importante, que es la presunción de inocencia, ya destruido, aniquilado, y que le prendieron fuego y lo tiraron en el
zapacón. Y que la presunción de inocencia es base fundamental de la justicia.
La presunción de inocencia es una de las conquistas más grandes
lo que es el derecho de defensa y la presunción de inocencia
van de la mano.
Son bases fundamentales de la justicia.
Y eso es lo que te asegura a ti como ciudadano, que si mañana alguien dice, Fran hizo tal cosa, tú tengas
y que el poder protección. No te va a atropellar, porque aquí también estamos hablando de eso.
No te iba a atropellar.
Claro, lo que te quiero decir es que hay un desbalance evidente entre el órgano acusador y el acusado. Hay acusados que quizá tienen más influencia, quizá tienen más dinero, quizá tienen más poder, pero nunca van a tener tanto poder como el Estado, ni tantos recursos como el Estado a su disposición. Entonces hay un desbalance.
Claro.
Lo único que protege ese desbalance es la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que lo salvaguardan los jueces.
Mira,
si hay un caso como los que estamos viendo ahora, donde esa presunción de inocencia o ese derecho de defensa está amenazado por cualquier actor de la sociedad, tú deberías poder decirle al juez, tú tienes que limitarme esto.
Claro.
O sea, tú tienes que limitarme estos medios de comunicación que están publicando de esta manera.
Mira,
Sin que eso necesariamente sea una condena pecuniaria ni una condena restricción de
libertades. Yo creo que si tú le preguntas a los imputados de los últimos 4 casos, si ellos prefieren que lo condenen a 500 millones de pesos o lo que está sucediendo...
Lo hubieran pagado hace rato.
Pagan eso hace rato. Porque es que, señores, el daño irreversible que ese mass media produce en el organigrama jurídico vinculado a una persona y sus burbujas de derechos es irreversible.
No, y fíjate qué interesante. Ese cuestionario interrogatorio que se filtró,
y hice comillas para lo que...
Entre comillas, claro. Porque, ahí dice que esa persona que fue interrogada, uno de sus roles era hablar con imputados del caso de Brecht para que bajaran un poco el tono en la opinión pública. Y él reconoce que esos imputados habían creado ya una estructura mediática para incidir en el ánimo público sobre el caso. Entonces eso te confirma, claro, que ya llevar el juicio paralelo no es un supuesto, es parte de tu estrategia a la hora de tú desarrollar un proceso legal. Mira, en casos de este tipo.
Dos cosas. En cuanto a lo que tú decías, de en caso de que a ti te absuelvan en justicia, pero te condenen en el juicio paralelo, es decir, la sociedad,
sí.
Hay un caso famoso en contra de Google y el Tribunal de Justicia Europeo de los Derechos Humanos, que es sobre el derecho al olvido. Básicamente le obligaba a Google a borrar toda esa información que salía en su buscador que dañaba la imagen de la persona, es decir, que era falsa.
Sí.
O sea, información que no era verídica. Porque si buscamos, por ejemplo, información de Félix Bautista ahora mismo, toda esa información va a salir. ¿Qué pasa? Esa decisión solamente es aplicable para Europa. Y Google obtuvo una sentencia que dice eso, que esa sentencia solamente le aplica a Europa porque la dictó, evidentemente, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. La segunda cuestión es la siguiente. En esta época que estamos viviendo, una época de posverdad, según varios autores, el problema ya no es encontrar información, porque la información tú la vas a encontrar de mil y una formas. El problema es filtrar la información y obtener la información adecuada. Entonces ahí es que juegan un papel fundamental los medios de comunicación y la credibilidad que tienen esos medios de comunicación. Entonces, si tú eres un periodista con una credibilidad sólida, vamos a decir, Nuria, Alicia Ortega, Uchi Lora,
que han fallado muchas
Marino
veces,
Zapeta, lamentablemente. Todo el mundo falla, todo el mundo comete errores.
Tráigame agua.
Bueno, estoy mencionando algunos, pero se pueden agregar otros.
Tú no quieres mencionar casos, pero quieres mencionar periodistas. Sí. Tú tienes que decidirte, Víctor, porque claro, una o la otra.
No, pero esa es la percepción que uno tiene. Que
¿a ti te parece?
Esos son periodistas
¿a que, ti tienen te parece,
una, que tienen una sólida reputación.
Yo te voy a tirar a ti.
Entre comillas.
Yo te voy a tirar a ti te voy a tirar una bola caliente, ya que tú estás tan curioso con el tema de los periodismo, el periodismo. ¿Tú consideras que ese periodismo de investigación, hice comillas de nuevo para los que no me están viendo, pudiera considerarse como una violación a los derechos de ese individuo al cual se le están adjudicando esos hechos como si fuesen ciertos? Aún no han sido, tomando en cuenta que aún no han sido filtrados por un tribunal.
Mira, tú tienes que demostrar la malicia.
Pero mira, en eso yo sí he visto, por lo menos de mi parte, que sí se cuidan mucho los medios de comunicación escritos y en algunos casos los medios de comunicación que tienen audiovisual, o sea, en videos. Cuando hablan de una persona, se refieren, cuando tuve una noticia, inmediatamente se dice la presunta persona, presunto culpable, o sea, no dicen culpable. Los
presuntos hechos.
Claro. Los presuntos hechos.
Yo he tenido otra experiencia.
Por ejemplo, Nuria hace periodismo de investigación. En principio, se supone que como ella no es fiscal, como ella no es juez, ella no puede dictar una sentencia definitiva en contra de nadie. Por ejemplo, ella puede investigar a Frank.
Dile eso a Kimberly.
Pero pon otro ejemplo, Víctor.
Dile eso a Kimberly.
Ella investigó a Kimberly.
Kimberly fue condenada y nunca ha llevado nada a un tribunal. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo. Nuria no, habla en términos absolutos.
Pero claro, no. Pero eso es lo que yo quería decir.
Kingsbury, porque su nombre es correcto, aunque sus redes sociales dice Kimberly, es Kingsbury.
Pero es que duro está explicando a la gente que es Kingsbury.
Claro, pero...
Yo imagino que ella llegó un día
pero y dijo, porque sí, ella Kimberly, tiene sus Kimberly, redes sociales, porque ella tiene sus redes sociales un nombre distinto al que el acta, de su partido incluso, dice que tiene.
Es difícil explicar.
Sí, pero sigue, Francisco, lo que yo quería decir, lo que pasa es que no me dejaste terminar, es que se supone que esos periodistas que se supone son los líderes en sus áreas.
Hizo comillas también.
Ok, exacto. Que tienen, sí, porque uno sabe también cuál es el manejo, que tienen cierta reputación, son los que deberían establecer el estándar de ético. Como tú dices,
de acuerdo contigo.
No es posible que salga un reportaje, porque incluso Nuria se considera, Nuria y Alicia Ortega, por muchísimo tiempo, se consideraron aquí la Cámara de Cuentas. O el órgano persecutor o el Ministerio Público.
Incluso suplían al Ministerio Público.
De hecho, de los casos que estamos viendo, el primero que no proviene de una denuncia en uno de sus programas es justamente esta Operación Medusa.
No, porque, oye esto, Operación Medusa sale, me parece, si mal no recuerdo.
Parece una investigación de oficio.
De un reportaje de Yulisa Céspedes de hace un tiempo. O sea, vino de otra, de algo parecido.
Yo ese no lo vi.
Pero
me parece que sí, porque incluso vi que ella lo subió de nuevo a sus redes, como diciendo, yo hablé de esto hace un tiempo.
Pero eso parece mentira que un periodista, claro, un periodista que tiene los medios, tenga más poder que el órgano persecutor para investigar. O sea, un órgano como el Ministerio Público que tiene un presupuesto...
Eso te hace pensar que a veces muchos de esas investigaciones pueden estar alimentadas.
Pero claro que sí, no solo eso. El poder, para mí, entiendo yo, el funcionario que más poder tiene, no el funcionario, el órgano que más poder tiene y la persona que más poder tiene aquí en este país es el Procurador General de la República. En el caso de Miriam, tal vez podríamos decir que no, porque ella se ha separado, en cierto sentido, de la dirección de persecución o de la dirección de corrupción, de que persigue la corrupción. Pero el funcionario que más poder debe tener es el Procurador General de la República. Porque ese poder discrecional de yo decidir, mira, yo voy a acusar a Francisco. No, yo voy a acusar a Frank. Ah, sí, él cometió un ilícito. Ah, está bien. Yo, vamos a dejar eso para después. O vamos a dejarlo
ahí. Sí, tiene mucho poder discrecional. Porque hay muchas cosas que están sujetas a la interpretación de ese funcionario.
Que debe ser objetivo, y por eso es que en un Estado de Derecho, que no es en el que estamos actualmente, nosotros pudiéramos estar tranquilos sabiendo eso. Ahora, tú decías algo muy importante. Esos periodistas de nombre, para ponerlo de una forma más genérica, tú asumes, sí, tú asumes y presumes.
Este capítulo es el capítulo de las comillas. Exacto. Vamos a poner así.
Esos son disclaimers que es bueno decirlo. Tú asumes que ya hubo una labor periodística, no de redes sociales, de depurar la información. Sin embargo, nosotros vemos todos los días que esos medios que antes eran medios escritos de alta reputación hoy viven poniendo huevo en las redes sociales, porque es que se olvidó la veracidad y se sustituyó con la inmediatez.
Claro. Además, Víctor decía ahorita, estamos en la época de la posverdad, que para mí un simple eufemismo para decir estamos en la época de la mentira.
Del fake news.
De la mentira.
Y del pan y circo. Oye, cuando Juvenal dijo
recientemente, oye, básicamente eso, dice el derecho a la información, fake news y la réplica del derecho.
Víctor, pero es que además de eso, óyeme, a eso hay que sumarle un factor que no hemos tocado. Cuando Juvenal en la sátira décima dijo, hace todos los años del mundo, en la antigua Roma, pan y circo, eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. La sociedad hoy quiere sangre, como dijo Frank. Pan y circo, lo que se traduce es, actúa al pueblo, manténlo entretenido y con la barriga llena. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que quiere sangre sin importar que el fin justifique los medios, está sin darse cuenta cavando su propia tumba, porque está generando un ambiente de ilegalidad rampante proveniente de órganos que deben ser incluso, además de objetivos, garantistas, y se está creando un problema a largo plazo. Porque ahora, te voy a poner un ejemplo, y escúchame que te interrumpa.
No, no.
Yo tengo un buen amigo que por error, por tener un nombre parecido a uno de los imputados, fue identificado por un medio de esos de producción masiva, de difusión masiva, como imputado. Y el medio nunca corrigió esa información. Si yo lo googleo el día de hoy, me sale que fulano de tal está vinculado a un caso y ese hombre nunca tuvo ni siquiera...
Ahí viene algo muy interesante.
Que pusieron una foto equivocada
ahí de viene una de las acusadas. Ahí viene algo muy interesante dentro del periodismo, y es el derecho a réplica. Que por
aquí
lo
no
menos,
se cumple.
Bueno, aquí se cumple, vamos a decir que a medias. Porque, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Si Nuria te da un derecho a réplica, la mayoría de la gente, inocente o culpable, no lo ejerce.
No.
O no debe ejercerlo. O si me preguntan a mí, yo no recomendaría ejercerlo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ella lleva sus medios de producción.
Ella edita.
Ella edita. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Bueno, pues va a salir una noticia descontextualizada.
Atención a lo que vayan a cualquier programa de eso.
No.
Pidan que sean vivos.
No va, o,
si
no
va,
vaya.
O no vaya.
Sí. O no vaya.
O digan que ustedes van a grabar.
Claro.
De manera formal.
No le conviene tampoco, porque es que el poder, o sea, la audiencia que tiene captiva ese programa, tú no la tienes cuando tú colocas el video completo.
No. Mira, yo antes de terminar, yo no quería dejar de mencionar el artículo 290 del Código Procesal Penal. En su último párrafo dice, habla de las investigaciones, pero analógicamente creo que se ha aplicado a otras etapas del proceso. Dice, cuando el imputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trate de una infracción que afecte el patrimonio público, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que, a juicio del Ministerio Público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.
Eso es muy importante, esa última
parte. Ese último pedacito lo cambia todo.
Lo cambia todo. Entonces, ahí yo creo que básicamente es que se da el problema fundamental de los juicios paralelos. ¿Puede garantizarse la presunción de inocencia tú llevando a los medios de comunicación, viendo cómo es el ejercicio periodístico actualmente? Entonces, ahí viene.
Y con el órgano acusador siendo el promotor de las noticias.
Claro.
Porque,
nadie puede competir con ese Leviatán.
Pero hay
de ninguna forma.
Hay que decir algo muy importante.
Medio de comunicación.
Hay que decir algo muy importante. Y voy con nombre. Wilson Camacho y Jenny Berenice salen de una audiencia, salen de una audiencia de medida de coerción. No, es que señores, a mí me duele mucho ver la depresión que está sufriendo nuestro derecho penal, porque el derecho penal, aunque tiende a ser visto como sucio, es quizás una de las expresiones más íntimas del derecho coercitivo del Estado.
La protección de nuestras grandes libertades.
Pero también porque nos permite a nosotros estar en contexto con un derecho que es vivo. En el derecho penal todo es oral y todo es emocionante.
Es el derecho.
Entonces,
cuando tú ves
que salen de una audiencia de medida de coerción donde no hay un acusado y donde todavía no hay un culpable, y dicen que fulano es culpable y que vamos a tener éxito y qué sé yo qué, eso no está bien, porque tú debes ser garante, como dice ese artículo 290 que leyó Víctor, de mis derechos como imputado. Yo no puedo tener un órgano acusador objetivo diciendo, antes de acusarme, porque ni ha culminado la investigación ni me ha acusado, que ya yo soy culpable.
Yo,
señores, eso es una locura.
Yo tengo una pregunta a los dos. La defensa de estos imputados, ¿no tienen una opción legal para detener eso? Es decir, vengo y notifico a los medios de comunicación.
Fran, ¿tú sabes cuál es?
Que el uso de estas informaciones de una forma que vulnere a mi defendido, voy a someter una demanda o lo que sea. No tengo esa opción. No hay ese precedente.
Mira, no hay precedente porque, como te comenté, los tribunales han sido tímidos. Y nosotros, los actores judiciales,
no hay ese precedente,
hemos sido
tímidos. Pero la pregunta no es solo tímidos. Si no hay ese precedente. ¿Alguien lo ha intentado?
Sí, se ha intentado.
¿Quién? Fran.
No, pero hay que ver eso. Oye, yo, sería interesante.
Yo personalmente he trabajado un caso en La Vega hace 8 o 9 años, donde un medio estaba difamando a un funcionario público. Y fue sometido en el curso de un caso.
Porque no es lo mismo.
No, ni siquiera había un caso.
Es que ahí que voy a diferenciarlo. Una cosa es difamar a un funcionario público y ese funcionario público someter por violación a la ley de libertad de expresión y demás. Otra cosa es un ex funcionario público o un funcionario público en ejercicio sometido por el Ministerio Público y que esas informaciones vulneren su derecho de defensa o su presunción de inocencia y que la defensa de ese imputado someta un recurso diciendo, si ustedes siguen usando esta información de esa manera, yo voy a solicitar tal medida.
Yo entiendo lo que tú dices. Hay una diferencia realmente de fondo, pero en la forma es la misma herramienta. O sea, si yo tengo un funcionario público o un funcionario del Ministerio Público o un individuo que está dando por cierto de manera absoluta, cosas que se me están imputando a mí, yo tengo la misma herramienta en ese caso y en el otro. El problema es que los tribunales son tímidos para condenar.
Para mí son distintos, porque Víctor acaba de leer el artículo 290, ¿verdad? Ese fue el artículo que tú leíste.
Sí.
Y si en el medio de un proceso como el que se está llevando ahora en cualquiera de estas operaciones, yo someto a ese mismo juez apoderado de la medida de coerción una solicitud en base al artículo 290 para que limite lo que está haciendo el Ministerio Público en la difusión de estas informaciones, ¿qué podría pasar?
Lo que pasa es que para tú lograr imputarle al Ministerio Público, violaciones a sus deberes, tanto a la ley orgánica del Ministerio Público como a la ley como el Código Procesal Penal, tú tienes que además someter a ese funcionario en su condición de funcionario y violación de sus en violación de sus funciones. Entonces, y le digo algo, y es público porque lo han anunciado, aparentemente hay una barra de la defensa de uno de
dispuesta
los casos.
¿Dispuesta a eso?
No, que dice que en los próximos días/semana lo estará depositando.
Bueno, pero
ahí vamos a tener quizá el primer precedente sobre
ese
un caso
precedente que yo
de saneamiento
que no
de justicia. Y permítame que interrumpa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que cada uno ahora se tome 2 o 3 minutos para cerrar la idea de lo que entiende debemos extraer de esta discusión. Comencemos con Víctor.
Sí, mira, yo creo que, como decía al principio, es un mal necesario. Los medios de comunicación, la prensa. Yo voy a decir por qué. Y más en este tipo de casos, donde se hablan de delitos de corrupción. Aún sea inocente la persona, todos nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, tenemos derecho a conocer la información. Ahora, ¿cómo se da ese manejo de la información? Ahí es que viene el problema. O cómo se descontextualiza esa información y se coloca siempre en contra del imputado, ahí es que viene el problema. Y ese problema viene desde el título de la información. A todos nosotros nos ha pasado que en las redes sociales vemos una noticia que el título dice una cosa y la noticia dice otra. ¿Para qué se hace eso?
Bueno, no dice nada.
O no dice nada, o es totalmente diferente. Entonces, yo sigo diciendo que la base fundamental es la capacitación del periodista y la ética del periodista a los fines de dar la información. Y para terminar, yo quería también decir que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2016, derogó la exceptio veritatis, que es básicamente la excepción de la verdad en los delitos de difamación e injuria. Eso
explícalo para la persona que no.
Bueno, eso realmente coloca a los periodistas en una posición difícil, porque anteriormente, si un periodista se le acusaba de difamación, que es básicamente una violación al honor de una persona, que se entendía que era por una noticia falsa, simplemente como medio de defensa proponía la excepción de la verdad y decía, no, es que lo que yo te estoy alegando en mi noticia es cierto. Mira, hay una condena, o mira, hay una información veraz que nos lleva a eso. Ya no pueden alegar eso. Por esa sentencia del 2016, la cual hay un artículo muy interesante del magistrado Bonelli Vega, que lo pueden buscar, que prácticamente para mí, en cuanto a eso, esa sentencia es totalmente desastrosa.
La excepción de la verdad lo que pretende es eliminar la imputación en sí.
Claro.
Y quitar entonces el aspecto más importante de ese tipo. O sea que la verdad es que es fulminante para lo que estamos hablando aquí. Frank, sigue tú.
Mira, yo entiendo que que es importante informar a la población de cualquier tipo de caso, de cualquier tipo de suceso, porque hay una parte de la información que siempre será pública. No estoy entiendo que es importante, que es un rol esencial para el ideal de justicia y sobre todo para la parte ejemplificadora de un proceso. Porque cuando se suceden estos procesos, lo que queremos es que no vuelva a suceder, que otros no lo hagan. Claro. Y si la población no lo asume como una norma social, bueno, pues entonces seguirá sucediendo. Ahora bien, ese ejercicio de información nunca debe vulnerar las dos bases fundamentales que ya he dicho en el episodio: el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados, porque esa es la roca sobre la que se construyó el ideal de justicia. Entonces, si el Ministerio Público, una cosa que el Ministerio Público informe: ah, mire, esta es la medida de coerción, esta es mi solicitud, esta es la información que yo planteo. Y los medios de comunicación, como la misma magistrada Jenny Berenice lo dijo hace unos días, ella dijo, no es mi culpa que los medios de comunicación lean el documento y saquen sus conclusiones. Tiene razón en eso. Pero otra cosa es que el Ministerio Público emita notas de prensa o informaciones que no son del todo públicas con la idea de incidir en el ánimo público. Eso sí, no estoy a favor porque, como digo, vulnera el derecho de defensa y vulnera la presunción de inocencia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final yo lo que pienso es que hay una labor periodística deficiente vinculada a que quienes están encargados de transmitir las noticias están dándole más importancia a la primicia que a la depuración. Y por eso vemos que a veces suben una noticia que era falsa y lo que hacen es que borran el post y ya. Claro. El problema es que todo lo que se sube no se baja. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que apostar a adecentar la labor periodística, generar iniciativas como la del Diplomado de Periodismo Ético, que debe ser profesionalizando la labor periodística, y ejecutar o crear contrapesos a ese ejercicio elevante del periodismo, especialmente cuando viene desde la administración o la autoridad. Porque, como reitero lo que dije ahorita, no es lo mismo que yo diga, Víctor me robó un jugo de chinola, a que lo diga el organismo encargado de investigar y acusar del Estado. Entonces, si nosotros tenemos representantes del Ministerio Público que, saliendo de una audiencia de medida de coerción, dan por culpable a una persona que ni siquiera la investigación ha culminado, tenemos un problema de fondo, más importante incluso que el de los medios. Porque el medio va a tomar esa declaración que dio
y el organismo,
lo va a asumir como... ¿Quién sabe más que el Ministerio Público?
No, es que simplemente el medio de comunicación está informando un suceso.
El problema es que cuando estamos a altura de medida de coerción como la que estamos viendo ahora, la investigación no ha culminado. Entonces, mañana ese Ministerio Público que hoy dice Víctor se robó el jugo de chinola de Francisco, puede encontrar una prueba de escándalo.
No, y olvídate del que ellos digan que robó y el que acusan de complicidad, que probablemente son personas que en el transcurso del proceso luego se descubra que no tienen nada que ver.
Exactamente. Entonces, al final del día, nosotros tenemos, ya para cerrar, tenemos que apostar por un periodismo ético, que depende...
Sin censura previa, pero con sanción ulterior.
Exactamente, porque la vida jurídica de una sociedad son pesos y contrapesos. Tú tienes que tener la regla, pero tienes que también el remedio, tenerlo positivizado. Y nosotros tenemos positivizado herramientas que no son tan efectivas, que quizá valga la pena revisar si deben ser modificadas, pero necesitamos generar un ambiente de periodismo ético, porque eso incluso hace que si alguien, como una autoridad, se excede en declaraciones, el periodismo lo filtra y dice, no, yo no puedo publicar eso, claro, porque yo no lo sé. Bueno, entonces hasta aquí dejamos ya el programa de hoy.
Le esperamos muchísimo el próximo capítulo.
Le esperamos su próximo capítulo, que vendremos con un tema todavía más picante que este.